Bueno, vamos a ir comenzando pues nuestra clase de Pentateuco. Hoy vamos a estar considerando la segunda parte de la panorámica del libro de Éxodo. La semana pasada ustedes recuerdan que hicimos la panorámica viendo especialmente lo que tenía que ver con la salida del pueblo de Egipto. Vimos también el otro hecho impactante que es, bueno, esa salida tiene una culminación con lo que es la Pascua. Y después encontramos ahí en el capítulo 19 de Éxodo lo que fue el pacto del monte Sinaí y posteriormente la enseñanza de los 10 mandamientos, que llegaría a ser el corazón de la ley, ¿no? Hoy vamos a comenzar a estudiar la segunda o la tercera grande porción del libro de Éxodo a manera de panorámica, que es la porción que habla de la hechura del santuario y el sacerdocio. Ahí ya comienza Dios a enseñarle y mandarle a Israel lo que ellos tenían que hacer en relación al tabernáculo y en relación al sacerdocio y los muebles que habrían en ese tabernáculo. Nosotros comenzaríamos ahí ya, si ustedes tienen su Biblia y van mirando así rápido, o para que tengan una idea. En el capítulo 25 se hablaría de la ofrenda del tabernáculo. En el capítulo 25, del verso 10 hasta el 22, se habla del arca del testimonio. En el capítulo 25, desde el verso 23 al 30, se habla de la mesa, de los panes de la proposición. En el capítulo 25, del 31 al 40, se habla del candelero. En el capítulo 26 se habla del tabernáculo, todas las partes que hacían parte del inmobiliario del tabernáculo. En el capítulo 27 se habla del altar de bronce. Lo mismo también se habla del atrio del tabernáculo en ese capítulo. En el 28 se habla de las vestiduras de los sacerdotes. Entonces decía que en el capítulo 27 tenemos el aceite para las lámparas. Capítulo 28 tenemos vestiduras de sacerdotes, consagración de sacerdotes en el 29, las ofrendas en el 29 del 38 al 46, altar del incienso 30, fuente de bronce 30 también y el aceite de la unción y el incienso 30. O sea, prácticamente gran parte de la mayoría de los capítulos ahí en el de Éxodo desde el 25 hasta el 30 se hace un paréntesis ahí en el 31 con la idolatría que ellos hicieron del becerro de oro. Y los capítulos posteriores todos nos hablan del tabernáculo, los muebles del tabernáculo, del sacerdocio y del oficio de los sacerdotes. Esa es la otra gran parte del libro de Éxodo que nos vamos a encontrar. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer un estudio pues minucioso de cada uno de esos capítulos, vamos a encontrar mucha riqueza y mucha enseñanza. Como es una panorámica, yo voy a usar el libro de Hebreos. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, porque él nos va a servir de llave hermenéutica. ¿Qué quiere decir llave hermenéutica? El libro de Hebreos nos explica la razón por qué existe el libro de Éxodo, el libro de Levítico, y nos da las herramientas para interpretar Éxodo de una manera muy interesante y de una manera muy importante para nosotros como creyentes. Ahora, es claro que esos capítulos comienzan a establecer la base de lo que sería el culto de la nación de Israel. Ellos iban a tener un lugar de culto. En ese lugar ellos iban a tener unos muebles donde iban a ofrecer ciertos sacrificios. En ese lugar ellos iban a tener unos ciertos sacerdotes ocupados de ese culto. Entonces, el libro de Éxodo introduce esa parte, la parte del tabernáculo y la parte del servicio y del culto a Dios en ese tabernáculo. Ahora, de por sí eso es bien importante porque eso amplía la revelación que nosotros venimos trayendo, ¿no? Nosotros vemos que Dios saca a Israel de Egipto, pero en Egipto había muchos dioses y había unos cultos falsos y unas falsas religiones. Entonces el Señor comienza a introducir a Israel en lo que es el culto verdadero y las ordenanzas de ese culto. Eso lo tenemos en el libro de Éxodo. Ahora el autor de Hebreos nos va a dar algunas pautas que nos sirven a nosotros para entender esos libros y verlos que aunque nosotros no estamos en la era de la ley, no practicamos el mismo culto que ellos practicaban, sí podemos entender la razón por la cual Dios dejó estos libros y por la cual Dios quiere que también entendamos estos libros. Y eso va a ser muy bueno para nuestra panorámica. Entonces vamos a abrir Hebreos 9, donde El autor a los hebreos nos dice unas cosas bien interesantes. Estos capítulos vamos a estar meditando hoy así de una manera rápida, pero que nos va a servir. Dice ahí Hebreos 9, verso 1. Dice, ahora bien el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora nosotros lo que vemos en la mitad de Éxodo en adelante es cómo se hizo ese santuario terrenal, cuáles eran las medidas, los materiales, la distribución, todo eso lo encontramos en el libro de Éxodo. Y en el libro de Levítico se nos va a resaltar un poco el culto. Estos libros son semejantes porque van a tratar los mismos aspectos. Y el autor hebreo nos explica un poco la distribución de ese tabernáculo, porque dice ahí en el 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el santísimo, el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, una de las cosas que nos muestra el autor a los hebreos fue la distribución del santuario. Nosotros podemos ver la distribución del santuario de una manera bien interesante. Hay una imagen que yo tengo acá, se las voy a mostrar como para que ustedes tengan una pequeña idea de lo que era el santuario, aunque yo sé que seguramente ustedes lo conocen. En esta imagen ustedes pueden ver lo que era el tabernáculo. Ese es el tabernáculo desde una visión, de una perspectiva desde afuera. Ahí donde ustedes ven esas cortinas alrededor, era como todo lo que es el inmobiliario del tabernáculo, la parte exterior, esas columnas y esas cortinas blancas que eran de lino fino y las bases, todo eso era la parte que describe Éxodo del atrio exterior. Ahí ustedes ven que hay un sacerdote con unos animalitos y ahí hay como una especie de altar de bronce, que era ahí donde se sacrificaban los animales. Después hay como una especie redondita donde estaba la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes para poder entrar al tabernáculo. Y después de la esta, ustedes ven que hay pues ya lo que es el tabernáculo como tal. Y ustedes ven pues las cubiertas encima. Y ahí está el primer velo. Después de ese primer velo se entraba al lugar santo, que es el que nos está describiendo el autor a los hebreos. Y en ese lugar santo, después nosotros, voy a buscar la otra imagen, tenemos el lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? El lugar santísimo era donde se encontraba el arca. Perdón, el arca no. Primeramente se encontraba el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Eso es lo que nos viene diciendo el autor hebreo. Este es el lugar santo. Primer velo de la parte exterior, que era el atrio. Usted entra pasando el primer velo al lugar santo. Y después había otro velo que lo entraba al lugar santísimo donde estaba el arca. Esa era la distribución del tabernáculo. Si ¿Sí lo pudieron ver? Si alcanzaron a meditarlo, bueno. Ahorita al final les voy a enviar un video donde aparece en escala real y donde alguien ahí en 10 minutos explica un poco la distribución más exactamente. Yo solo quiero es que ustedes tengan una idea de lo que el autor está representando. Entonces tiene tres partes, en la parte exterior que es el atrio, que es la parte de afuera donde se sacrificaban los animales, donde los sacerdotes hacían todos los sacrificios en el altar. Allí había una pila donde ellos se lavaban para entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso. Allí solo podían entrar ciertos sacerdotes y tenían que estar todo el día cuidando del candelero, cuidando del altar del incienso, cuidando de los panes de la mesa de la proposición. Y en el lugar santísimo ellos solo podían entrar una vez al año en la fiesta del Yom Kippur y no sin sangre. Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Esa es la distribución del tabernáculo. Todos los muebles que nos describe Éxodo 25 fue esa, la hechura de este lugar, sus cortinas, bueno, hay una cantidad de detalles sino que ahí con una imagen pues podemos ver lo que ellos hicieron. Ahora mire lo que dice en el verso 9 de ese mismo capítulo, Hebreos 9, verso 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que todas esas cosas que Dios hizo del culto terrenal, del lugar del culto, que era el tabernáculo, nos dice el autor que nos sirven como un símbolo, como una figura para el tiempo presente. La palabra símbolo puede traducirse figura, comparación o parábola. Entonces, de alguna manera, todo el tabernáculo, con todos sus muebles y el oficio de los sacerdotes, fue un símbolo, fue una figura que Dios dejó para aplicar a ciertas realidades espirituales. Es como una parábola espiritual, es como una comparación santa o una ilustración que nos sirve ahora a nosotros para aprender ciertas cosas. Hay grandes lecciones espirituales que nosotros encontramos en este culto terrenal, en la distribución de este culto terrenal, porque ellos nos enseñan cosas. ¿Y por qué nos enseñan cosas? Mira lo que dice ahí Hebreos 8, verso 5. Él viene hablando de lo mismo. Todo el culto, todo el sacerdocio y todo el oficio de la ley y del antiguo pacto y del culto terrenal. Y mire lo que nos dice el autor a Hebreos. Dice, los cuales sirven. O sea que esa lectura del libro de Éxodo no es una lectura en vano, sino que es una lectura que nos sirve. ¿Y de qué nos sirve? Dice el autor acá. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Existe una realidad celestial. Podemos decir que la realidad celestial es la misma gloria de Dios, el mismo tabernáculo de Dios, el mismo templo de Dios. Ahora, el antiguo tabernáculo, como el templo, fue hecho de una manera que él servía para que nosotros pudiéramos comprender las realidades celestiales. Y la palabra ahí figura, en el griego es hupodeigma, que sirve, que se puede traducir así como ejemplo, modelo o patrón. O sea que las cosas que Dios mandó a Moisés son como un pequeño modelo, son como un pequeño patrón de las realidades celestiales. Ahí como también dice la palabra, como una sombra. Entonces hay algo original y eterno que es, si podemos decirlo, el mismo templo de Dios, el mismo tabernáculo celestial. Pero Dios mandó a Moisés hacer y erigir en el desierto un tabernáculo para que ellos comenzaran a poder adorar a Dios de una manera que iba a servir como un símbolo y una realidad de las cosas celestiales. Y mire que el pasaje mismo lo dice, que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que el mismo Moisés fue advertido que él tenía que hacer el tabernáculo de cierta manera, porque esa manera representaba una realidad celestial, y a él se le mostró en el monte para que él fuera fiel e hiciera todas las cosas como las debía hacer, porque esas cosas eran sombra y figura, un pequeño arquetipo o un símbolo de una realidad celestial. Entonces, con estos pasajes, nosotros nos centramos a un área de la teología que es muy interesante, un poco desconocida o un poco usada o a veces mal usada, pero muy interesante, que es el área de la teología de la simbología bíblica, ¿sí? O la tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es que Dios, a través de la historia de las sagradas escrituras, él usa símbolos o historias o personajes o objetos, como en el caso de hoy lo vamos a estudiar, para enseñarnos realidades espirituales. Él usa símbolos como una manera profética para enseñarnos. Entonces, el libro de Éxodo es muy rico en eso. ¿Por qué? Porque el mismo autor a Hebreos nos dice que eso era un símbolo, o que eso era una sombra o una figura de realidades celestiales. Tanto que ahí en Hebreos 3, creo que la vez pasada lo leíamos, verso 5, dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que la fidelidad de Moisés en el tabernáculo y en el hacer todas las cosas conforme Dios se lo había mostrado, era algo que Dios iba a usar para dar testimonio de cosas en el futuro. Que de eso se trata la epístola a los Hebreos. El autor a los Hebreos, él mira hacia atrás y él le da el verdadero significado a muchas cosas que sucedieron en el transcurso de la revelación de la palabra de Dios. Y llega a capítulos como los que vimos, Hebreos 8, Hebreos 9, donde nos habla de que esas cosas que son descritas en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Éxodo y Levítico, son figuras, son sombras, son tipología de las realidades espirituales. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a hacer un estudio capítulo por capítulo de cada uno de estos muebles, de la distribución de estos muebles, de los materiales de estos muebles, de las medidas de los muebles, del oficio de los sacerdotes, de las vestiduras de los sacerdotes, tendríamos que pasar muchos meses estudiando estos capítulos. Y yo quedé en una encrucijada, ¿cómo hacer un panorama de todo esto, despertando nuestro deseo a entender estas cosas? Es muy difícil. Yo simplemente voy a hacer apenas unas pequeñas aplicaciones que la misma escritura nos da para que ustedes puedan ver lo que estamos hablando. Ahora, yo sé que el libro, si ustedes están leyendo juiciosos, el libro de Mackintosh sobre Levítico, que es el libro que tenemos que leer para este periodo, él hace eso de una manera extraordinaria con el libro de Levítico. Él hace una aplicación profunda y gloriosa de todos esos capítulos que a veces no se entienden porque no se entiende la realidad espiritual que está detrás de ellos. Pero yo voy a hacer apenas hoy una pequeña lectura de algunos pasajes de Hebreos para que ustedes puedan ver y entender cómo eso que sucedió en el pasado es usado ya en el Nuevo Testamento para entender una realidad profunda, puede ser de la obra de Cristo, puede ser de la iglesia o puede ser de nuestro servicio cristiano. Hay muchas aplicaciones. Solo vamos a mirar algunas como para que usted tenga una idea y entienda lo que decimos cuando hablamos de tipología y simbología en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a abrir ahora sí otra vez a leer Hebreos 9, verso 6 y vamos a mirar algunos pasajes para comenzar a meditar un poco lo que estamos estudiando. ¿Listos? Entonces dice, ya después de que nos muestra la distribución de estas cosas, mire lo que dice el autor a Hebreos, Hebreos 9, 6. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es el lugar santo? ¿Cuál es el lugar santísimo? ¿Quién puede entrar al santísimo? ¿Cuáles son los muebles que hay allí? Y mire lo que dice el autor a Hebreos, Hebreos 9, 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios. La primera parte se está refiriendo al lugar santo. Primera parte después del velo, porque antes del velo está el atrio. Pero hace referencia al lugar santo como primera parte porque es la primera parte después de que ellos entran del velo exterior que estaba en el atrio para pasar al lugar santo. Pero en la segunda parte, dice el autor en el 7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces el culto en el tabernáculo estaba limitado, por eso habían velos. Ellos no podían entrar al lugar santo, que era el primer velo, porque si no eran sacerdotes y no se hubieran lavado y no eran sacrificio, no hubieran podido entrar al santo. Ahora, el segundo velo que él pasa del santo al santísimo, solo se podía entrar una vez al año y era el sumo sacerdote para ofrecer por los pecados de él y del pueblo. Pero mira ahora esta frase que hace el autor a Hebreos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto. O sea que esa manera como ellos ofrecían sacrificios y los límites que tenían los sacerdotes y aún el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, era una manera que el Espíritu Santo usaba para enseñarnos algo, para darnos a entender algo. ¿Y qué era lo que nos daba a entender el Espíritu Santo con esto? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces lo que nos está diciendo el autor a Hebreos es que ese velo dejado ahí y mandado por Dios era usado por el Espíritu Santo para mostrarnos que los hombres todavía no tenían la libertad de acercarse al lugar santísimo porque había un velo que los separaba. Había una separación, había un límite. El hombre, por el pecado y por la condición del pueblo, el hombre ya no se podía acercar a la presencia de Dios. Y de eso nos habla los velos. Y si usted estudia la figura de los mismos velos tenían dibujados unos querubines. ¿Y qué representa el querubín? Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, dice que Él pone un querubín a la entrada del paraíso para que ellos no entren y no coman del árbol de la vida. Entonces, de alguna manera, en la simbología bíblica, el querubín habla del ser angelical que protege la santidad de Dios. Y Dios, representando estos querubines en los velos, mostraban que los hombres no podían entrar al lugar santísimo. Y lo explica el autor diciendo ahí en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que esa realidad de que ellos no podían entrar era un símbolo para nosotros. Dice, según en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, lo que nos dice el autor a Hebreos es que todo eso que se había dejado como culto y que ellos practicaban, que tenía que ver con comidas, bebidas, diversos sacrificios, cosas de la carne, estaban impuestas hasta, o sea, eso era temporal, hasta un tiempo donde se iban a reformar las cosas. Pero mire lo que dice ahora el verso 11, pero estando ya presente Cristo, o sea que todo ese oficio tenía un tiempo, hasta que Cristo se manifestaba. Pero ese oficio que tenía un tiempo tenía una enseñanza. Y nosotros vamos a aprender la realidad del nuevo pacto bajo la enseñanza y la figura del antiguo. Porque mire lo que dice el autor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. O sea que así como en el antiguo pacto había un sumo sacerdote, que él se presentaba una vez al año con la sangre de los animales, ahora nosotros también tenemos un sumo sacerdote, que él tiene la libertad de acercarse al lugar santísimo y ofrecer. La diferencia de nuestro pacto al de pacto de Moisés y al culto que ofrecían en el tabernáculo era que en este culto, en el nuevo pacto, estando ya Cristo, no se ofrecía sangre de animales. Porque mire lo que dice ahí. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que hay un tabernáculo terrenal, pero hay un tabernáculo celestial, como nos lo explica más adelante. Hay un tabernáculo hecho por mano de hombre, pero aquí ahora Jesús, el autor hebreo nos habla de que Jesús entró a un tabernáculo no hecho de hombre. Y así como el sacerdote entraba con sangre a ese tabernáculo terrenal, ahora el autor nos dice que Cristo entró al tabernáculo celestial, pero no con la sangre de animales, sino que dice ahí, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire esas frases tan interesantes. O sea que el sumo sacerdote entraba una vez al año para limpiar los pecados de ellos, pero eso tenía que volverlo a hacer constantemente cada año. Mostrando que ese culto terrenal era un culto insuficiente porque se tenía que ofrecer sacrificios continuamente. Pero ahora Cristo se presenta delante de su Padre con su propia sangre en el lugar santísimo del tabernáculo celestial y dice que entró una vez, solo una vez, él no tenía que hacerlo cada año, sino una vez y por medio de su sacrificio que ha obtenido, dice, habiendo obtenido eterna redención. Entonces usted ve que la figura y la sombra del tabernáculo antiguo, de cómo entraba el sacerdote una vez al año al lugar santísimo con sangre para ofrecer perdón de los pecados temporal por los israelitas, era una figura del nuevo pacto y de la obra de Cristo. Ahora ellos son llamados a entrar y ofrecer un sacrificio. Ahora Cristo es llamado a entrar y ofrecer el sacrificio por todos nosotros. Y dice el pasaje que Él ahora obtiene eterna redención. Y eso es bien importante, mis hermanos, porque de alguna manera nosotros comenzamos a darnos cuenta por qué Jesús murió. Él murió para entregar su sangre, pero no solo en el Calvario, sino que el autor Hebreo nos dice que Él presentó su sangre delante del Padre, y gracias a que Él presentó su sangre como un sumo sacerdote delante del Padre, nosotros hemos obtenido eterna redención. Y esa redención gloriosa, esa redención santa, esa redención perfecta, es figurada de una manera simbólica en esos pasajes que encontramos en el libro de Éxodo. Y ahí sigue explicando el autor ahí en el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Porque el santuario el terrenal fue hecho por manos, ¿no? Pero mire lo que dice ahí el mismo versículo. Figura del verdadero. Entonces, cuando ustedes leen en el libro de Éxodo todos los sacrificios, todo lo que se hacía en el tabernáculo terrenal, ese tabernáculo tenía la disposición requerida, tenía ciertas obligaciones, tenía ciertos muebles, porque todo esto era figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Mira lo que él lo explica. Sino en el cielo mismo. O sea que el lugar santísimo donde no podía entrar sino solo el sumo sacerdote una vez al año era figura del cielo mismo. Y él entraba en el lugar santísimo, como dice ahí el pasaje, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que el sacerdote, el sumo sacerdote, se presentaba por el pueblo, ante Dios, delante del arca, con sangre. Así Cristo se presentó delante del Padre, por nosotros, con su sangre, para darnos eterna redención. ¡Qué cosa gloriosa!, ¿no? Y cosas como estas no las podríamos entender si no entendiéramos aquellos libros como son el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio. Y dice ahí el mismo pasaje, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un sacrificio, un único y exclusivo sacrificio, un sacrificio perfecto, un sacrificio que otorga salvación y redención para siempre, un sacrificio que ya no demanda más sacrificios, sino que Él es suficiente para que las personas puedan obtener perdón y perdón por los pecados. Entonces, esto es muy interesante. Por eso nosotros encontramos que el velo, cuando Jesús fue crucificado, el velo fue rasgado. ¿Qué quiere decir que el velo fue rasgado? Ustedes recuerdan que cuando Cristo está en la cruz, una de las señales que hubo en la crucifixión fue que el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, él fue rasgado de arriba hacia abajo, dando a entender que las personas ahora podían acercarse plenamente al lugar santísimo. Ahora en Cristo nosotros tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia y podemos acercarnos plenamente a la presencia de Dios como hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. Entonces eso es bien importante y ese es uno de los símbolos que usa el Antiguo Testamento o que usa Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en el tabernáculo, para mostrarnos la plenitud y la perfección de la obra de Cristo ya simbolizada con la fiesta de la expiación o Yom Kippur, donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sangre por el perdón de sus pecados y los pecados del pueblo. Sí estamos entendiendo un poco la simbología, mis hermanos. Este pasaje es bien, bien claro. Entonces vamos a ver otros ejemplos. De pronto si hay preguntas, vamos a examinarlo después. Otra figura que nos da el autor a Hebreos, ahí en el capítulo 3, es una figura de comparación del autor de Hebreos entre Moisés y Jesús. Vamos a abrir Hebreos 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros miramos a Jesús, la Biblia nos enseñaba que el Mesías era rey y era también sacerdote. Y ahora el autor dice que consideremos a Jesús como nuestro sacerdote. Así como lo consideramos como apóstol, o sea, enviado por el Padre, también lo consideramos como sumo sacerdote. Pero mire lo que dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora va a hacer una comparación entre Moisés y Jesús. Y mire lo que dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Entonces ahora se nos hace una comparación y el autor nos dice que Jesús es estimado de mayor gloria y más digno que este, o sea que Moisés. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa? El que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero mira dónde viene la comparación, que también es bien interesante, con lo que hizo Moisés en el libro de Éxodo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, es el pasaje que leíamos ahora, para testimonio de lo que se iba a decir. Y ahora miren la comparación, ahora hay una figura bien interesante que el autor nos va a introducir aquí. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, Moisés edificó una casa. ¿Cuál casa? El tabernáculo, con todos los muebles. Entonces, así como Moisés edificó una casa, ahora se nos dice que Cristo también está edificando una casa. ¿Y cuál es esa casa? La cual somos nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la casa o de la iglesia como el templo de Dios, el autor a Hebreos nos está diciendo que si Moisés fue fiel y él edificó el tabernáculo conforme el Padre lo había dicho, ahora tenemos uno que es mayor, que ha edificado una gran casa y que la está edificando para gloria de su nombre, la cual en la iglesia, y el cual el constructor es Jesús. Entonces ahí tenemos otro símbolo. El primer símbolo es cómo el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre para acercarse a Dios. Pero ahora el segundo símbolo es que esa casa representa a la iglesia. Y muchas de las cosas que se edificaron en ese tabernáculo son símbolo de la iglesia. Tanto que usted va a ver cómo se usa constantemente ese lenguaje. Cuando nosotros hablamos de que somos casa espiritual, se habla de que la iglesia es una casa, pero no una casa con el fin de que moren familias, en el sentido como si uno fuera una casa familiar, sino que la Biblia nos enseña que la iglesia es una casa en el sentido de que es un lugar donde se ofrece el culto verdadero a Dios, donde se ofrecen sacrificios agradables a Dios, donde sirven los sacerdotes de Dios, donde se huele el grato perfume del olor fragante del incienso de Dios. Entonces nosotros somos una casta espiritual. Entonces cuando vamos al libro de Éxodo y vemos que ellos estaban trabajando y trabajando y edificando esa iglesia, se nos enseña que asimismo Cristo ahora está edificando su casa. Por eso el Señor le dice a Pedro ahí en Mateo 16, verso 18, yo edificaré mi iglesia. O sea que así como Moisés edificó el tabernáculo, Cristo está edificando su iglesia. Y eso es muy interesante, hermanos, porque el pasaje nos dice ahí en el 5 que Jesús es superior a Moisés y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Eso quiere decir que así como Moisés fue fiel a la edificación y lo hizo conforme al modelo celestial, así Jesús es fiel a la edificación que Él está llevando a cabo y la va a cumplir. Porque si Moisés edificó el tabernáculo fielmente, ¿acaso debemos dudar de que Jesús no va a terminar la edificación que es su iglesia? Y eso nos llena de esperanza y esa es la comparación que está haciendo el autor a Hebreos entre Jesús y Moisés. Si Moisés completó el tabernáculo, porque eso lo vamos a encontrar en el libro al final de Éxodo, cómo ellos terminaron y la gloria y la presencia de Dios llenó la casa. Así también nosotros tenemos la esperanza, porque Apocalipsis nos dice que en algún momento la casa de Dios, que es la iglesia, que es su esposa, que es la nueva Jerusalén, va a ser terminada y va a ser habitada plenamente por Dios, como una casa espiritual. Entonces pueden ver otra vez otra simbología. Vamos a ir a otra que también es muy interesante en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 y verso 13. Ya vimos una simbología, pues la fiesta del Yom Kippur, el sacrificio por el pecado, como eso es una figura de la redención, de la salvación de los creyentes. Vimos otra figura que ese tabernáculo que edificó Moisés es figura de la casa que está edificando Jesús, la cual es la iglesia. Entonces tenemos tantos libros para ver cosas del tabernáculo que nos hablan de la iglesia. Pero ahora vamos a ver un mueble que estaba en el tabernáculo, en el lugar santo. Y el mueble es el candelero. El candelero, que era uno de los tres muebles que estaba en el lugar santo, era un candelero con una caña de oro, una caña central, que era su base de oro, con seis brazos, tres a la derecha, tres a la izquierda, que tenían en sus puntas pues siete copas, donde se encendían las siete lámparas. Y el candelero tenía los sacerdotes tenían la obligación de tener el candelero encendido todos los días. La luz en el santo no se podía apagar y ese era uno de los oficios de los sacerdotes que podían entrar al lugar santo. Ahora, en el libro de Apocalipsis se usa esa figura. Tomando de lo que se enseñaba en Éxodo del candelero, ahora se nos va a hablar del candelero en el nuevo pacto. Y se nos va a hablar del sacerdote que tiene la responsabilidad de mantener el candelero alumbrando con sus lámparas. Apocalipsis 1, en el verso 12, en los versos anteriores se nos dice que Juan tuvo una visión en Patmos y él escuchó, lo primero que él vio de la visión es que él escuchó una voz. Y esa voz que le hablaba como un gran estruendo, cuando él la volteó a mirar, mire lo que sucedió, dice ahí en el verso 12, que cuando él la volteó dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. O sea, parece ser que Juan estaba en el, si lo pudiéramos decir simbólicamente, en el atrio, y Dios le concedió abrir el primer velo para entrar al santo y ver el candelero. Pero ya no solo ve uno, sino ve siete. Y dice que, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Una referencia a Jesucristo glorificado. Y mire cómo estaba vestido Jesús. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa descripción simple de la vestidura y del cinto era una descripción muy parecida a la que tenían los sacerdotes. Entonces, ¿qué está viendo a Juan? Como les decía, de alguna manera Juan se le abre el velo y él comienza a ver en el lugar santo al sacerdote que está caminando en medio de los candeleros. Ahora, en el tabernáculo era un solo candelero, pero cuando usted estudia el templo, ya en el lugar santo habían 10 candeleros. Pero ahora en este santo, si podemos decir, en este lugar donde Juan ve al Jesús como un sacerdote, él lo ve caminando en medio de 7 candeleros. ¿Qué es esto, hermanos? Usted va a leer el capítulo 1 y 2 y 3 de Apocalipsis y usted va a ver que el mensaje del Señor para Juan es el mensaje para las siete iglesias de Asia, ¿sí? Él tiene un mensaje para estas siete iglesias y él está cuidando de esas iglesias. Y el cuidado de esas iglesias es comparado al cuidado que tenían los sacerdotes de los candeleros para que ellos alumbraran. Ahora, ¿usted por qué interpreta eso así? No, yo no lo estoy interpretando así. El mismo pasaje nos va a explicar que estos candeleros son un uso simbólico de las siete iglesias que habían en Asia. Porque ahí en el verso 19 dice lo siguiente: escribe lo que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, el Señor está diciendo a Juan que escriba. Y ahora mire que el Señor dice que esos símbolos que Juan ve son misterios. Son símbolos, son figuras de una realidad celestial. Mire cómo él explica: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Nosotros no vimos esa parte, solo vimos la de los candeleros, especialmente porque estamos usando la figura del candelero. Y dice: y de los siete candeleros de oro. Mire lo que explica el Señor, mire el misterio explicado por boca de Jesús. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. O sea, las siete estrellas que él ve en la mano de Jesús son los siete mensajeros que el Señor envía a las siete iglesias. Y dice: y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O sea que lo mismo, el candelero de Éxodo, el tabernáculo, y más adelante posteriormente los diez candeleros del templo, son símbolos que Dios usa en misterio para representar a su iglesia y el oficio de su iglesia. Y aquí en este pasaje de Juan que comienza ahí en Apocalipsis a tratar los problemas de las siete iglesias, es como la manera que trataba el sumo sacerdote, o los sacerdotes, perdón, con los candeleros para que los candeleros pudieran alumbrar. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje del libro de Lucas donde se hablando de Jesús dice que él no iba a cortar el pábilo que humea? ¿Y dónde era el pábilo que humeaba? El pábilo que humeaba era parte de las lamparillas de los candeleros. O sea que uno de los oficios del Señor era cuidar que los pábilos que no estaban alumbrando y los otros pábilos, los del incienso, estuvieran botando el olor que era y los del candelero estuvieran alumbrando. Era un oficio que Jesús iba a hacer con su pueblo. O sea que vemos aquí en Apocalipsis 1, 2 y 3 a Jesús como un sumo sacerdote caminando en medio de las iglesias y cuidando de las iglesias. Y las iglesias siendo comparadas con candeleros. Por ejemplo, nosotros usamos mucho este lenguaje: vamos a visitar el candelero en tal ciudad. Simbólicamente estamos, lo que estamos diciendo es: vamos a visitar la iglesia en tal lugar. Porque en el símbolo o en el misterio de Apocalipsis, cada iglesia representa un candelero. Ahora, ¿y qué podemos aprender en el candelero? ¿Para qué era puesto el candelero en el lugar santo? Para alumbrar. ¿Y no es eso lo que Jesús enseña de la iglesia? Vosotros sois la luz del mundo. Y cuando usted mira, el candelero era de todo de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que el candelero era de un material divino. Y la iglesia como pueblo de Dios ha sido participante en la naturaleza divina. ¿Qué más nos dice? Que las lámparas era donde se encendía la luz. Y si usted va al libro de Eclesiastés y a los proverbios de Salomón, dice: lámpara de Dios es el espíritu del hombre. O sea que ¿cómo podemos alumbrar? Cuando Dios viene a morar en nuestro espíritu con la luz del Espíritu Santo. El candelero también tenía unas manzanas. ¿Y saben de qué significan las manzanas? Que el pueblo de Dios es llamado a dar fruto espiritual. Entonces nosotros podríamos comenzar a introducirnos en la figura y en el símbolo del candelero y aprender muchas cosas de lo que es el oficio y la responsabilidad de la iglesia en medio de estos tiempos. Vamos a ver otro símbolo, otro mueble, el altar del incienso. Acuérdense que simplemente estamos haciendo una panorámica para entender por qué Dios fue tan detallado con todo el culto terrenal, especialmente el tabernáculo, porque eso iba a servir de figura y de sombra de muchas realidades que son parte del nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Apocalipsis 5, verso 8. El altar del incienso era un altar que estaba generalmente en el lugar santo, donde se ofrecía incienso a Dios. Y otro de los oficios de los sacerdotes, cuando ustedes leen Éxodo y Levítico, era mantener el altar del incienso siempre ofreciendo incienso a Dios, siempre prendido. Ahora, ¿de qué nos habla eso? Eso es uno de los oficios de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que velar porque siempre hubiera incienso en el altar. Y el incienso, como ustedes lo saben, cuando se prende, él sube como un olor fragante hacia arriba y llena toda la casa de incienso, del olor. Y una de las cosas que vamos a ver aquí bien interesantes es que era uno de los oficios de los sacerdotes. Y si nosotros decimos que nosotros somos el tabernáculo de Dios, es prácticamente uno de los oficios que nosotros debemos hacer. Y mire cómo dice Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y mire esto, y copas de oro llenas de incienso. Y ahora, ¿de qué habla ese incienso que desde Éxodo comienza a enseñárselos? Dice, que son las oraciones de los santos. Entonces el altar del incienso nos habla del lugar donde los sacerdotes están ofreciendo un olor grato a Dios, y ese olor grato, según lo que nos está interpretando el mismo libro de Apocalipsis, ¿son qué? Las oraciones de los santos. Sí, hay otro pasaje que nos lo muestra, Salmo 141, verso 2, dice, el libro de los Salmos es muy interesante, y el salmista se compara con un sacerdote que ofrece incienso cuando está orando. Dice así, Salmo 41, verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces el salmista se compara con un sacerdote que prende el altar del incienso para que suba el incienso cuando él hace oraciones. Entonces ustedes pueden ver la riqueza de estos libros, cuando vemos el altar del incienso, cuando vemos el candelero, cuando vemos el tabernáculo, cuando vemos los sacrificios. Dios dejó eso, hermanos, para enseñarnos de una manera muy didáctica, a través de símbolos y de sombras, lo que sería el culto verdadero, el culto celestial, lo que sería la iglesia, la manera como debería ser la iglesia y algunos de los oficios o roles de nosotros como pueblo de Dios, en este caso, las oraciones. Entonces el candelero nos habla de que la iglesia tiene que ser luz. El altar del incienso nos habla de que la iglesia tiene que ser un pueblo que vive en constante oración. Porque nuestra oración es como el incienso que sube la presencia de Dios y como aquello que llena la casa del olor fragante. Por eso Jesús, cuando entró al tabernáculo, dijo, al tabernáculo, al templo, él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Siempre el tabernáculo debería oler a incienso, porque una de las cosas que ha caracterizado al pueblo de Dios es que es un pueblo que ora a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Bueno, vamos rápido. Esto es una pasadísima, así muy rápida, a la cual nosotros podríamos detenernos. Yo hice hace unos años, siendo bastante joven, una serie sobre el altar del incienso. Ah, eso fue precioso, hermano. Y pasamos como 10 reuniones solo estudiando el altar del incienso. Después hicimos una sobre el candelero y pasamos como 15 reuniones solo hablando del candelero. Porque estos símbolos son muy ricos, hermano. Ustedes pudieran aprender tantas cosas de la vida cristiana y de la vida de iglesia a través de la simbología bíblica. Por eso Dios dejó tanto detalle en esos libros. Ahora, Primera de Pedro 2:5 nos dice, se lo voy a leer que ustedes lo conocen. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, nosotros como edificaron ese tabernáculo, ahora nosotros somos edificados como casa espiritual. Pero mire la siguiente frase, dice, y sacerdocio santo. O sea que así como ellos tenían una casta sacerdotal de hombres consagrados, la tribu de Leví, Y así como esos hombres tenían unos oficios, tenían unas vestiduras y unos deberes, ahora nosotros también somos sacerdotes espirituales de la casa santa de Dios. Y también tenemos unos oficios, unos deberes. Es más, hasta también debemos tener ciertas vestiduras. Cuando usted va al libro de Éxodo, capítulo 28, se hablan de todas las vestiduras, especialmente del sumo sacerdote que representa a Cristo, y de los levitas que representan nuestro sacerdocio como cristianos. Siempre la vestidura, desde los calzoncillos, las túnicas, todo lo de los sacerdotes era de lino fino. Ahora, ¿de qué nos habla el lino fino? Si yo soy sacerdote, tengo que vestirme de lino fino. Hay unos cristianos un poco... Yo no sé si son cristianos. Bueno, hay una secta muy conocida que se llama La Luz del Mundo, que es una secta. Ellos tienen errores doctrinales de práctica y ahora su fundador está denunciado en Estados Unidos por violación. Pero una práctica que ellos tienen cada vez que van a tomar la cena es que todos tienen que irse vestidos de blanco. Tienen que irse vestidos de lino fino. Porque hay cristianos que no entienden la simbología. Entonces, como no entienden la simbología y que eso... es una figura, pero que ya nosotros estamos en la realidad y que no debemos practicar eso, ellos de alguna manera vuelven atrás. Pero mire lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8, de las vestiduras de los sacerdotes. ¿Cuáles son las vestiduras de los sacerdotes? Porque el sacerdote pues no podía entrar desnudo al tabernáculo, pero tampoco podía estar vestido de cualquier manera. La gente lo debía identificar por sus vestiduras. Así como nosotros identificamos que Jesús es sumo sacerdote ahí en Apocalipsis 1 por la manera que está vestido. Pero mire lo que nos dice el Nuevo Testamento, el libro Apocalipsis, de las vestiduras de los sacerdotes de lino fino. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros sabemos que la esposa es la misma iglesia, que es la misma compañía de sacerdotes, ¿no? Del nuevo pacto. Y a ella, a la esposa, a la iglesia, a los sacerdotes, mire lo que dice ahí, se le ha concedido que se vista, ¿de qué manera? De lino fino, como los sacerdotes. O sea que el lino fino y las vestiduras de los sacerdotes son una figura de cómo nosotros debemos estar vestidos. Y mire qué es esa vestidura, dice... Porque el lino fino, ahí vemos que la interpretación es sana porque la misma palabra nos está interpretando el asunto, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que un sacerdote cristiano, si lo estamos hablando aquí, del nuevo pacto, no debe ir vestido a la iglesia de blanco y de lino fino. Ese no es el asunto. El asunto que simbolizaba las vestiduras de los sacerdotes es que los sacerdotes del nuevo pacto son personas caracterizadas porque tienen en su vida acciones justas. Y esas acciones o obras justas son las que demuestran que son sacerdotes del Altísimo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que un cristiano es verdadero cristiano? Por sus obras. Por sus acciones justas. Entonces el vestido en el Nuevo Testamento no es una túnica de lino fino, sino es un obrar de los creyentes que corresponde a la justicia de la vida que llevan ahora en Cristo Jesús. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, así como el tabernáculo, así como los muebles, como el candelero y el incienso, también las vestiduras de los sacerdotes tienen gran enseñanza para nosotros que hemos alcanzado el nuevo pacto. Yo debo vestirme y esas vestiduras son obras nuevas en Cristo y justas. Yo también compartí, esa sí fue hace poco, hace un año compartí con la iglesia los domingos donde yo me congrego, una serie que se llama así, El Sacerdocio Espiritual. Y yo ahí cojo todos los pasajes de los sacerdotes y muestro las vestiduras y cómo eso nos enseña a nosotros en el nuevo pacto. Si ustedes quieren verlo, eso está en Tesoros Cristianos y les va a dar una idea profunda de los detalles, porque aquí solo mencioné el lino fino, pero ahí sí todo está bien ligado para que nosotros entendamos nuestro servicio como sacerdotes. Ahora Pedro nos dice que sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que todos esos sacrificios que ellos también ofrecían son símbolos de un trabajo que nosotros tenemos. Como sacerdote necesitamos ¿qué? Ofrecer sacrificios. ¿Y de qué sacrificios nosotros vemos en el Nuevo Testamento que debemos ofrecer? Pues Hebreos nos dice que nosotros ofrecemos sacrificio de labios, ¿recuerdan? Mostrándonos como los sacerdotes sacrificaban, ahora nosotros también sacrificamos. Pero vamos a leer un pasaje para entender un poco esto más de sacrificios que somos llamados a hacer y que de alguna manera esos sacrificios antiguos representan un poco nuestro servicio en la casa de Dios. Filipenses 2, verso 17, abrámoslo para que podamos ver ese lenguaje que Pablo usa ya en el Nuevo Testamento acerca de la simbología, pero ya en el cumplimiento de la vida cristiana. Dice, Filipenses 2, verso 17. Y aunque sea derramado, Pablo diciendo, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces Pablo nos dice que el servicio de los filipenses es como un sacrificio. El servicio de fe de los filipenses es como un sacrificio. O sea que así como los sacerdotes, y esto es bien importante, todos los días, esto no podía dejarse de hacer, habían sacrificios que eran una vez al año, pero si usted estudia Éxodo y Levítico, habían sacrificios que se ofrecían todos los días. Por eso se habla del sacrificio continuo. En la mañana y en la tarde ellos estaban ofreciendo animales todos los días, todos los días. El único que se ofrecía una vez al año era el sacrificio de Yom Kippur, que era una fiesta y era un sacrificio especial, pero ellos tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Y algo que alguien decía en estos días y que es interesante, es que en el tabernáculo no había sillas. ¿Y por qué en el tabernáculo no había sillas? Porque los sacerdotes siempre estaban trabajando, ¿sí? Ellos siempre estaban en un oficio, sacrificando animales, cuidando del altar, del incienso, cuidando del candelero, cuidando de los panes, dividiendo la carne, separando los sacrificios. Ellos siempre estaban trabajando. Y así como ellos siempre estaban trabajando, ahora Pablo nos dice que los filipenses siempre estaban sirviendo con un sacrificio. O sea que nosotros podemos decir que, según lo que Pablo dice, nuestro servicio cristiano es comparado al servicio de los sacerdotes y los sacrificios que ellos ofrecían. Y ahora Pablo le añade una figura en este versículo y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea que de alguna manera Pablo compara el sacrificio y servicio de los filipenses como cuando ellos sacrificaban animales en el Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo usa la figura de la libación. Y los que conocemos el libro de Éxodo, de Levítico y Números, la libación era cuando usted derramaba vino sobre el sacrificio de un animal en el altar del holocausto, ¿sí? O sea, además del animal que será ofrecido ahí en el altar y quemado delante de Dios, se ofrecía vino encima del animal. Y ahora Pablo dice que así como los cristianos en Filipenses se están sacrificando y sirviendo a Dios, él está dispuesto a él mismo ser derramado como un vino sobre el sacrificio. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Usando términos del Antiguo Testamento, él está diciendo que él está dispuesto a derramar su propia vida para que los filipenses puedan seguir y proseguir con su servicio a Dios como buenos sacerdotes. Y dice Pablo que lo hacía con alegría. O sea, Pablo estaba dispuesto a entregar su vida fervorosamente para que el sacrificio que estaban ofreciendo los filipenses fuera agradable y aceptable a Dios. Es un lenguaje bien simbólico usado por Pablo refiriéndose a esos sacrificios que son figura y sombra de nuestro servicio cristiano como nuevos creyentes. Ahí el mismo libro de Filipenses en el capítulo 4 nos habla también de otra figura. Pablo nos está hablando, Filipenses 4, verso 10, del cuidado económico que habían tenido los filipenses de Pablo. Pablo era un misionero que en muchos lugares iba a predicar por fe y él mismo no tenía los recursos para la obra. Pero habían iglesias que lo ayudaban económicamente. Dice ahí en el 10: en gran manera me gozo en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, ellos siempre fueron muy cuidadosos con él, digo, y él decía esto no pidiendo plata, porque él había aprendido a vivir humilde y humildemente, a tener necesidad, pero también a tener abundancia. Pero mire lo que dice más adelante en el 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino solo vosotros, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces la iglesia de los filipenses fue la única iglesia que ayudó a Pablo cuando él entró a Tesalónica, a Macedonia, a predicar, y fue la única iglesia que lo ayudó económicamente. Y Pablo está reconociendo eso. Y ahora mire lo que dice Pablo: pero todo lo he recibido, en el 18, y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, así como los judíos ofrecían sacrificios a Dios en el altar del holocausto, así Pablo dice que cuando ellos aportaron económicamente con su ministerio y lo ayudaron en sus tribulaciones, eran como personas que estaban sacrificando a Dios un sacrificio agradable, un olor fragante y un sacrificio aceptable a Dios. ¿Usted está viendo la simbología? Pues Pablo habla que cuando nosotros cooperamos para el ministerio y la propagación del evangelio, estamos no quemando nuestro dinero, sino lo estamos ofreciendo a Dios como un sacrificio vivo y agradable. Hermano, entonces tenemos muchas, muchas figuras. Yo hubiera podido pasar acá, de verdad, mucho tiempo hablándole de muchas figuras que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de la sombra y la realidad demostrada en el libro de Éxodo y en los otros Levíticos. Y en el libro de Levítico. Vamos a terminar leyendo un pasaje ahí en Hebreos 9. Ya después de haber visto algunas figuras, algunas simbología. Y ahí usted va a entender, mi querido estudiante y hermano en la fe, por qué Dios fue tan riguroso dejando tantas cosas en esos libros, por qué Dios mandó tantos muebles, por qué Dios mandó y fue tan enfático como ellos lo debían hacer. De alguna manera Dios estaba previendo que esto sería una figura y una sombra de las cosas que harían parte del nuevo pacto y que nosotros las entenderíamos claramente cuando estuviéramos ya en Cristo. Por ejemplo, cuando nos dicen, ustedes son luz. ¿Cómo así que luz? Usted mira un candelero y usted dice, ah, claro, el candelero es para alumbrar. Donde hay un candelero no hay oscuridad. Entonces usted entiende la enseñanza de Jesús. La iglesia donde es puesta, ahí no hay tinieblas. Porque la iglesia es llamada a alumbrar con la luz de Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Cuando se habla del sacerdocio de Cristo, usted mira a los sacerdotes, usted entiende qué hizo Cristo como sumo sacerdote. Y así por delante las muchas figuras. Entonces mire lo que dice Hebreos 9, hablando de verso 4, del lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca cubierta, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Él viene hablando de todos los muebles que hacen parte del tabernáculo. Y dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Mire que el mismo autor hebreo llegó a la misma encrucijada que llegamos nosotros. Hay tanto que decir, pero no se puede hablar ahora. Hay muchas cosas que tienen estos libros, hermano, para decir, de las cuales no se puede hablar ahora. Y dice el mismo autor, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces todas esas cosas son buenas porque nos enseñan y nos llevan a mostrar cómo fue el culto terrenal, pero también nos sirven como una figura y una sombra del celestial. Yo pienso que personalmente las cosas que más he disfrutado predicando la palabra ha sido la simbología. Yo encuentro mucho, mucho significado y muchas cosas preciosas en estos libros. Quise hacerles una panorámica para que completáramos el libro de Éxodo y viéramos que gran parte del libro de Éxodo nos puede servir aún para el tiempo presente, no solo para entender cómo fue antiguo oficio de los sacerdotes y el antiguo o la antigua casa que era el tabernáculo de Dios, sino como una figura de la sombra. Ahora, hay un libro, para los que quieran leerlo, es una perla. Este hermano que yo les recomiendo, pues fue uno de los pastores que más influenció mi vida, que se llama el hermano Gino Iafrancesco. Él escribió un libro que se llama así, La casa y el sacerdocio. Si ustedes quieren, pueden ir a Tesoros Cristianos y ahí lo pueden descargar. Si alguno, si alguna, si el Señor nos permite de pronto volver a reunirnos juntos en la escuela, nos vamos a poder ver y yo podría llevar ese libro porque ese libro yo conozco a los distribuidores. Es un libro muy bueno. Todo lo que hoy hablamos, el libro lo tiene en detalle, así es muy amplio y en español pocos recursos como ese. Yo les los mandé en el chat para que ustedes sepan el nombre del libro y el autor y es muy muy bueno. Entonces se los recomiendo para aquellos que quieran profundizar en esta área. Lo mismo el libro que leímos de Levítico, que estamos leyendo, él es muy muy bueno en esto que estamos estudiando hoy, la simbología de estos libros y con una aplicación correcta, porque es que a veces la gente habla de simbología o de tipología, pero la aplicación es muy muy extraña. Pero tener una buena hermenéutica en este caso es bien importante. Bueno, eso sería nuestra clase de hoy, terminando la panorámica del libro de Éxodo, viendo especialmente lo que es la casa y el sacerdocio. Tenemos 4 minutos. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, más que comentarios, de pronto alguna duda o una pregunta sobre el tema de hoy, vamos a abrir este espacio para que puedan comentar. Entonces, o alzan la mano o activan de pronto el micrófono y les escuchamos. ¿Listos?
Pregunta, pastor. Cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, dice que entraba como amarrado.
Sí. Sí.
¿Por qué? ¿Qué representaba o qué representa el proyecto?
Bueno, eso representaba una de las restricciones que ellos tenían, porque él tenía que entrar con una cuerda amarrada, porque si él de pronto llegaba a hacer algo ilegítimo en el lugar santísimo, era muy probable que él muriera. Entonces, como nadie más podía entrar al lugar santísimo, tenían que sacarlo por la cuerda, porque si los otros entraban, también morían. Y lo que representa eso es la santidad y la solemnidad de la presencia de Dios, Augusto. Nadie puede acercarse a Dios de cualquier manera, por eso ellos tenían que entrar con sangre. Y lo que representa en el Nuevo Testamento es que nadie puede entrar sin Cristo a la presencia de Dios. Las personas pueden orar, las personas pueden cantar, pero si ellas no pueden venir a través del sacrificio perfecto de Cristo, ellas están profanando la presencia de Dios y hay una muerte espiritual, ¿no? Eso era lo que simbolizaban esas restricciones del Antiguo Testamento, la santidad del lugar santísimo y cómo ellos debían comportarse, ¿no? Listo. Bueno, ¿hay alguno más que quiera participar? Bueno. Elsa, sí, Elsa, cuéntanos.
Una pregunta, usted nos dijo que el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo.
El sumo sacerdote,
El sumo sacerdote, sí, pero aquí, o sea, no me queda muy clara esa parte porque en el versículo 6-7, dice que el sacerdote entraba una vez al año en la segunda parte.
sí.
¿La segunda parte no sería el lugar santo o comprende el lugar santo y lugar santísimo? Y el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios.
Sí, Elsa. Como yo explicaba, el autor Hebreos nos habla solo de dos. El tabernáculo tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el autor Hebreos solo nos habla de las dos partes interiores. Y él habla de la primera parte como el lugar santo y la segunda parte como el lugar santísimo. Él en su exposición no habla del atrio, porque él relaciona las dos partes por los velos. Del atrio al lugar santo había un velo. Entonces, cuando tú pasabas del atrio al lugar santo, estabas entrando a la primera parte que tenía un velo. La segunda parte que tenía el otro velo era el lugar santísimo. Entonces, en este caso, ahí según lo que está diciendo el autor Hebreos, la primera parte es el lugar santo. Él no trata el asunto del lugar del atrio, por eso mismo.
Dos preguntas. ¿Podríamos decir que la iglesia tradicional se mantuvo con las vestiduras hasta el día de hoy?
El catolicismo romano, él vuelve de alguna manera a prácticas que eran del Antiguo Testamento, ¿no? Sacerdotes, templo y túnicas, vestiduras. Entonces, eso es como lo que yo decía de la secta La Luz del Mundo. Si uno no entiende la tipología, va a querer cumplirla de una manera literal, pero esos son símbolos. Pero el catolicismo tiene eso. Aun cuando él habla del altar, el católico cuando habla del altar, se está haciendo una referencia al Antiguo Testamento aplicándola de una manera extraña. Y algunas iglesias reformadas cargaron un poco con ese pensamiento de sacerdotes, clérigos, lugar santo, lugar santísimo. Hay algunos cristianos que hablan hasta del altar, pero eso es un lenguaje del Antiguo Testamento y hay que entenderlo de una manera simbólica como lo está aplicando el autor Ableo. Nosotros ya no podemos hablar ni practicar eso de manera literal porque es un símbolo de una realidad espiritual, ¿no? Ahí es donde está la mayor dificultad al interpretar estos pasajes. ¿Listos? Yo quisiera hablar más con ustedes.
En el libro de Éxodo menciona en algunas partes la palabra santuario, tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia entre
los dos? No, es el mismo. El santuario y el tabernáculo hace referencia al mismo lugar. Ya pues más adelante en los libros de Crónicas y Reyes se habla del templo, pero es el mismo lugar, solo que se usa con diferentes nombres, pero es el mismo lugar. ¿Listos? Bueno.